vamos a suponer que usted está clavando algo y se lastima un dedo. Se pega con el martillo o algo así. No le pone atención, se ve que todo va a salir bien, hasta que días después el dedo se le empieza a poner azul y negro. Y le empieza a doler y empieza a darle fiebre a usted. Y va con el doctor y el doctor le hace una curación, lo abre y le saca la sangre molida y la pus, etc. Y cree que todo va a estar bien, pero pasa un mes más y no se recupera. Todo lo contrario, se pone peor el dedo. Y va con el doctor otra vez y el doctor le dice, bueno, desafortunadamente parece que está engangrenado, vamos a tener que amputarlo, vamos a tener que cortarlo. Si no lo cortamos, hay peligro de que se engañe también toda la mano y pierdas la mano. Y aún hay peligro de muerte. ¿Se cortaría usted el dedo? Yo sí. Yo prefiero que me corten el dedo a que me muera, obviamente, ¿verdad? Ahora, el principio es el mismo que usa nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, 29 y 30, nuestro texto en esta mañana. El principio general de que hay que perder algo, vale más perder algo que perdernos todos. Mateo 5, 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bueno, la exhortación de nuestro Señor Jesucristo en estos versículos está relacionada obviamente con el ojo que mira a una mujer para codiciarla, el versículo 28. Tiene que ver con el adulterio, obviamente, y las raíces del adulterio. Pero el principio que nos enseña nuestro Señor Jesucristo es aplicable a otras situaciones. Por ejemplo, en Mateo 18, el versículo 6, nuestro Señor Jesucristo está hablando de tropiezos. Y nos dice el versículo 8 y 9, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Obviamente el principio tiene que ver con el ojo que mira a una mujer para codiciarla, pero también tiene que ver con otras circunstancias, otras situaciones, y es aplicable a nuestras vidas. Ahora, para entender por qué nuestro Señor es tan drástico, que nos dice, córtate la mano, sácate el ojo, tenemos que entender qué es ser echado al infierno. El versículo 29 termina con, no sea echado al infierno, no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El versículo 30 también termina con esas palabras, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, para entender por qué nuestro Señor es tan drástico y nos pide que nos saquemos el ojo, que nos rompamos, cortemos la mano, tenemos que entender esto de qué es ser echado al infierno. Ahora, sermones en cuanto al infierno no son populares. A nadie nos gusta escuchar de este lugar tan terrible. Ahora, la verdad es que a mí no me gusta hablar del infierno, porque se me hace que no tengo la capacidad, la emoción, el vocabulario para expresar realmente cómo es el infierno. Pero lo que más me impresionó de mis estudios en cuanto al infierno es que de 12 veces que se menciona en el Nuevo Testamento, 11 veces esta palabra sale de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo es el que más nos habla del infierno. La predicación de Cristo, por ejemplo, este es un sermón, en Mateo 5 es el sermón del monte, y Él lo menciona 2-3 veces. Es algo importante, y tenemos que ser fieles a las Escrituras, y como un pastor fiel, tengo que hablarles y decirles y explicarlos acerca del infierno. El infierno existe. No va a haber ninguna persona en el día del juicio que le diga a Dios, Paco Orozco no nos dijo acerca del infierno. No. Tenemos que ser fieles a las Escrituras. Tenemos que enseñar acerca del infierno. Ahora, antes de considerar algunas verdades bíblicas del infierno, deseo mencionar algunas falacias que muchos creen acerca de este lugar. ¿Sí saben lo que significa falacia? Algo que es falso, una mentira. Oye, la uso porque está en uno de nuestros signos. No me acuerdo de qué himno, pero está en uno de nuestros signos. Ahora, la primera falacia acerca del infierno que muchos creen es que el diablo está encargado del infierno. El diablo, dicen muchos, está encargado del infierno. Por chistes, por tradición, muchos creen que el diablo es como un supervisor del infierno. Él es el que manda para acá, el que manda para allá. Sus ángeles son los que llevan a los malos a este lugar tan terrible. Hermanos, eso es una mentira. Eso no es verdad. Eso es una falacia. El diablo y sus ángeles serán castigados junto con los demás en el infierno. Apocalipsis 20:10 dice así. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, acá se termina la Biblia, el capítulo 20, el versículo 10 dice así. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El diablo no está encargado del infierno, él no es el supervisor ahí. Dios hizo el infierno, Dios es el gobernador del infierno, Dios está encargado del infierno. Hay algunas personas que dicen, bueno, yo me voy a hacer amigo del diablo, como si eso fuera algo de consolación al estar en el infierno. Y él no me va a hacer sufrir tanto. El diablo va a sufrir, va a ser atormentado día y noche, la Biblia dice. El gobernador, el que manda al infierno, el que es en el infierno, es nuestro Señor. Ve Mateo 13:41. Nuestro Señor Jesucristo, otra vez, predicando y ilustrando esta verdad. Ustedes pueden leer el contexto, se trata de la explicación de la parábola de la cizaña. Pero nos dice el versículo 41, es todo lo que les leo. Mateo 13:41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, a los ángeles del Señor, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Son los ángeles de Dios los que echan al infierno. No son los diablos. No son los ángeles del diablo. El diablo no está encargado del infierno. Segunda falacia que muchos creen en cuanto al infierno. Segunda mentira. El infierno, dicen muchos, es temporal. El infierno no es para siempre. Y aunque no creen en el purgatorio, creen en un infierno de que de alguna manera o de otra purifica y al final todos van a salir de ahí. Eso es otra mentira del diablo. Eso no es verdad. Daniel, por ejemplo, nos explica y profetiza Daniel acerca del infierno en el capítulo 12. Daniel 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Es vida eterna o confusión eterna? De eso se trata. Vean en Mateo 25:46 el pasaje que les leí. Mateo capítulo 25 y versículo 46. Los buenos y los malos aquí están en el juicio final. Y nos dice nuestro Señor Jesucristo que los malos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Tan larga es la vida de los justos en el cielo como es tan larga la vida de los malos en el infierno. Es para la eternidad. Es para siempre. Marcos es muy impresionante también, Marcos 9:43. Una vez más, nuestro Señor Jesucristo usando las mismas palabras. Marcos 9:43. Si tu mano te fue ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Nuestro Señor Jesucristo 7 veces usó esa expresión, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es terrible, hermanos, esto del infierno. El infierno es eterno. Pero es muy difícil para nosotros entender la eternidad porque no somos eternos y nunca hemos estado en la eternidad. En 1653, un predicador de nombre Christopher Love trató de ilustrar la eternidad del infierno con un pajarito y unos granos de arena. Le dijo a su congregación: traten de imaginarse todo el mundo y que todo el mundo está lleno de arena, montañas y montañas de arena que llegan hasta el cielo. Ahora imagínense un pajarito que de esas montañas y montañas de arena recoge un granito de arena cada 1000 años. Cada 1000 años viene ese pajarito y recoge un granito de arena de todas esas montañas de arena del mundo. Y nos dice, algún día este pajarito iba a terminar con todos esos granos de arena, que son millones y millones, millones y millones y millones y millones y millones y millones y millones de granitos de arena en esas montañas de arena. Y nos dice, eso no es nada comparable a lo que es la eternidad. Porque el hombre cuando llega al infierno, si es echado sin creer en Cristo ahí, después de haber pasado millones y millones y millones de años, solo ha comenzado lo que no tiene fin. La eternidad es para siempre. No tiene fin. El infierno es temporal, dice el diablo. No, hermano, no es cierto. Es una falacia. Tercera falacia, tercera mentira que muchos creen. Los que están en el infierno pueden tener compañerismo. Los que están en el infierno pueden tener compañerismo, pueden tener amigos ahí. ¡Qué consolación! Ay, usted me dice, pues ahí van a estar. Ay, yo he hablado con personas y me han contestado, ahí van a estar todos, ahí van a estar mis amigos. Como si fuera algo de consolación que tus amigos van a estar ahí. ¡Qué tragedia! Todo lo contrario, siendo atormentados ahí, en ese sufrimiento de soledad eterna. Suponte que los puedes ver. ¿Qué vas a decir? ¡Tú también! ¿O no? Será más tristeza para ti ver a tu pariente, ver a tu hijo, ver a tu esposo, ver a tu padre allí. Será más terrible ver a tus amigos ahí. No, hermanos. En el infierno no se puede tener compañerismo. Cuarta falacia. El infierno es un lugar de tormento, sí, pero se puede soportar. ¿En qué caricaturas ya existen de personas en el infierno como si estuvieran viviendo en Hermosillo en el verano, ¿verdad? El infierno de Hermosillo en el verano. No es nada el infierno de Hermosillo en el verano, el calor de Hermosillo. No es nada. El infierno es un lugar insoportable. Algunos de ustedes han tenido anginas o gastritis o dolor de cabeza y lo pueden soportar el dolor. Pero el infierno no. Es imposible aguantar, soportar el tormento del infierno y no se van a acostumbrar ninguno de los que están ahí. Es imposible. Cada hora, cada día será un tormento inaguantable. Es feísimo, hermanos. Es terrible el infierno. Quinta falacia. Algunos dicen, los que son echados al infierno van a tener otra oportunidad para arrepentirse. Los que son echados enviados al infierno van a tener otra oportunidad para arrepentirse. Esto es una mentira del diablo, una mentira de la serpiente astuta. Hebreos 6 nos dice en el versículo 4, Hebreos capítulo 6 y versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¡Imposible! Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Punto. Este Dios es amor. Dios va a hacer algo para que los que estén en el infierno salgan de ahí. De alguna manera, Dios le va a salvar. Hermanos, la Biblia dice no. Amigos, es imposible. Usted tal vez dice, pero Dios es amor, Dios es misericordioso. Sí, pero Dios es santo. Y Dios es muy, pero muy justo. Si nosotros pudiéramos escuchar a una persona del infierno, ¿saben qué nos diría? Hay una historia que nos cuenta nuestro Señor Jesucristo, de un rico y un pobre. El pobre se llamaba Lázaro. Y nos dice que el rico pidió, suplicó, que vaya uno de los que están aquí en el infierno y le diga a mis hermanos que se arrepientan. Si pudiéramos escuchar a alguien del infierno, esa persona nos diría, arrepiéntanse ya, no esperen, es imposible arrepentirse en el infierno, es imposible volver la vida. Es imposible salir de aquí. Imposible. Es una falacia. Es una mentira del diablo. Imaginarse que usted sin Cristo puede salir del infierno. Imposible. Ahora, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad del infierno? Bueno, vamos a ver cinco verdades bíblicas acerca del infierno. ¿Qué dice la Biblia? No qué dice un pastor o qué es la imaginación de alguien, pero ¿qué dice la Biblia acerca del infierno? Bien, en primer lugar, de Mateo 5:22 aprendemos que el infierno es un lugar de fuego eterno. El infierno es un lugar de fuego eterno. Nuestro Señor Jesucristo dice, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Fuego! ¡Fuego eterno! Mateo 25:41. Otro sermón, otra ilustración de nuestro Señor Jesucristo hablando de los días finales. Él dice, Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Siempre me he puesto a pensar en eso. El infierno realmente no fue preparado para los hombres. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. ¡Qué terrible ha de ser entonces! Algo preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno. Así describe la Biblia al infierno. Ahora, tal vez algunos de ustedes se acuerdan del horno de fuego ardiente que preparó Nabucodonosor para castigar a aquellos que no se hincaban y adoraban a la imagen que él había hecho. Y nos dice la Biblia que un horno de fuego ardiendo estaba tan caliente el fuego que aún las personas, los soldados que llevaron a los amigos de Daniel para que los empujaran al horno, ellos mismos se quemaron y murieron. Ahora, el fuego ardiendo del infierno fue preparado por Dios. Y es terrible y no es nada comparado al horno de fuego eterno preparado por Nabucodonosor. Es terrible esto, hermanos. Y me gustaría tener la emoción y el vocabulario para explicar. Tomen uno de sus dedos y pónganlo en la lumbre por un segundo. Duele mucho. Pongan un dedo por un minuto y les duele más. Ahora piensen, 15 minutos con su dedo en la lumbre, ¿cuánto de doler? Pero no es eso, no es un minuto, ni un día, ni un mes, ni un año. Son millones y millones y millones de años por toda la eternidad. No un dedo, pero toda tu mano, todo tu brazo, todo tu cuerpo, todo lo que eres, quemándose para siempre en el infierno. Horrible. Horrible las palabras de Apocalipsis 14, pero están escritas. Apocalipsis capítulo 14. Y el versículo 10 dice así: Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. El infierno es un tormento, un castigo de fuego ardiendo. Más que ninguna otra descripción, en la Biblia nos encontramos que el infierno es el fuego ardiendo de la ira de Dios contra los impíos y los incrédulos. Segunda verdad del infierno, según la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del infierno? Segunda verdad: el infierno es un lugar de oscuridad y tinieblas. El infierno es un lugar de oscuridad y tinieblas. Vean conmigo Mateo. No vamos a salir más que vamos a estar en Mateo, un solo evangelio, pero podríamos ir a otras partes de la Biblia. Pero escuchen una vez más a nuestro Señor. Mateo capítulo 8 y el versículo 12. Mateo 8, 12. Mas los hijos del reino serán echados de las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 22, 13. Mateo 22, 13. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25, 30. Mateo, capítulo 25 y versículo 30. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El infierno lo describe nuestro Señor Jesucristo como oscuridad, tinieblas. Una de las plagas de Moisés contra los egipcios, en Éxodo, pueden leer en Éxodo 10, creo. Éxodo capítulo 10. Sí, es Éxodo capítulo 10. Fue la plaga de las tinieblas. Y al haber sido esto algo increíble, dice que las tinieblas se podían palpar. Eran tan densas que las tinieblas se podían tocar. Y nos dice el versículo 23. Éxodo 10, 23. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Ninguno vio a su prójimo. En el infierno nadie va a ver a su prójimo. Nadie se va a poder mover de su lugar. Están en oscuridad, en tinieblas para siempre. Allí no sabrás dónde está arriba, dónde está abajo, dónde está un lado, dónde está el otro. Es terrible la negra oscuridad de las tinieblas del infierno. Con razón Daniel profetiza y dice que ahí hay confusión, ansiedad perpetua. Creo que es por algo que los niños, hay algunos jóvenes, algunos adultos también, pero generalmente los niños le tienen mucho miedo a la oscuridad. Yo mando, ¿verdad?, a Lana o a Josh a recoger la basura y ponerla acá atrás o alguna bicicleta y me dicen, ah, no, que alguien vaya conmigo, ¿verdad? Y yo también quiero que alguien vaya conmigo. Es por algo que tenemos algo de miedo a la oscuridad dentro de nuestro sistema y conciencia. Y una de las cosas que tememos más es lo que nos va a caer si morimos sin Cristo. Fuego tan caliente que quema la luz. Fuego oscuro. Tinieblas que las puedes tocar. No ves nada, nunca jamás. Increíble el castigo y el dolor del infierno. Vayamos a la tercera verdad acerca del infierno. Según la Biblia, ¿qué nos dice? El infierno es fuego eterno, oscuridad y tinieblas. O según la Biblia, el infierno es un lugar de castigo, dolor y angustia total. Ven conmigo Judas. Penúltimo libro de la Biblia, antes de Apocalipsis, se encuentra Judas. Judas, el apóstol, no el Iscariote. Judas, versículo 7. Vamos a comenzar con el versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sufriendo el castigo, siendo atormentados, es un dolor, una angustia total. El versículo 13 también. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. El infierno es un lugar, hermanos, de sufrimiento, de castigo. No es un lugar como una cárcel, nada más. No es un lugar donde vas a estar encerrado, nada más. El infierno es un lugar para sufrir. El infierno es un lugar de castigo de Dios. Ahora, no sé cuántos de ustedes sufren de migrañas. He conocido a personas que sufren de migrañas y me dicen que es terrible. Gastritis, dolores en el estómago, piedras en los riñones, la vesícula. ¿Se te ha quebrado un brazo? ¿Has tenido algún dolor así? Imagínate que te duele la cabeza, que te duele el estómago, que te duelen los riñones, que te duelen los intestinos, que te duelan todos los huesos de todo tu cuerpo, para siempre, con el dolor más increíble que tú te puedas imaginar. Eso es sufrimiento, sufrimiento, tormento eterno. El castigo del infierno es total. Sufres en el interior, tu conciencia te va a clamar. Sufres en el exterior, tu cuerpo va a clamar. ¿Se acuerdan de la historia que contó nuestro Señor Jesucristo, el infierno de Lázaro y el rico? El rico pide, suplica por una gota de agua. Una gota de agua, aunque sea una gota de agua. En el infierno hay sed increíble. Hay dolor increíble. ¿A cuál será más doloroso? ¿El dolor interior o el dolor exterior? No lo sé. Martín Lutero escribió el interior. El miedo, el terror, el no tener ninguna esperanza, escribió Martín Lutero, eso va a doler más. Hebreos 10:29, son palabras
Mientras entre signos de admiración a este lugar muy, pero muy terrible. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e si la afrenta el Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dice: mía es la venganza. El diablo no es el que se venga del pecado. El diablo te fascina si sigues en tu pecado. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horroroso es el infierno, terrible, de verdad. En penúltimo lugar, según la Biblia, si usted no es salvo y es echado al infierno, usted podrá recordar el pasado. Lucas 16, vamos, lo he mencionado algo, pero no lo hemos leído. Vayamos a Lucas 16, en la historia del rico y Lázaro. Lucas 16, les comienzo a leer con el versículo 27. Lucas 16, 27. El rico pecador dice: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El rico sabía, recordaba a su padre. El rico, ese pecador en el infierno, atormentado ahí, sabía que tenía cinco hermanos, recordaba su vida pasada. Para mí eso es el castigo de castigos del infierno. Estar en el infierno y acordarse de la familia, acordarse de la iglesia, acordarse de las oraciones de sus padres, acordarse del evangelio, acordarse que tuviste una Biblia en tus manos, acordarse que tuviste un folleto en tus manos y no le hiciste caso, los sermones, las lecciones de escuela dominical se te van a repetir por tu conciencia como discos rayados y los escucharás día tras día, hora tras hora. Qué sufrimiento será escuchar y tu conciencia clamar: te lo dije, te lo dije, te lo dije, y no me hiciste caso, no me hiciste caso, no me creíste. Eso es ser un gran castigo en el infierno. Recordar la vida, recordar tu familia, recordar la iglesia, recordar el evangelio, y no poder hacer nada. En último lugar, y esto es lo peor de todo, de acuerdo con la Biblia, acerca del infierno. El infierno es un lugar de muerte eterna, separación eterna de la presencia de Dios. Según Tesalonicenses 1:6, el apóstol San Pablo nos dice acerca de los últimos días. Según Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Vean Apocalipsis capítulo 20 y versículo 13. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 13. En las últimas palabras, el juicio ante el gran trono blanco.
entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda es el infierno eterno, la separación de tu alma y tu cuerpo de Dios, completamente sin Dios para siempre, sin esperanza. Eso fue lo más terrible del Calvario, hermanos. Por cierto, si quieren saber más del infierno, vayan al Calvario, porque en el Calvario Cristo sufrió el infierno de Dios. Y lo más terrible de la cruz fue: Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese día, en el infierno, lo más terrible para el pecador no va a ser el dolor, ni la angustia, ni el fuego, ni la oscuridad, ni el castigo eterno. Va a ser que va a estar sin Dios para siempre, sin esperanza. San Agustín, uno de los teólogos de los primeros siglos, dijo: el alma del hombre fue hecha para tener comunión con Dios, y no está satisfecha hasta estar con Dios. En el infierno el alma se va a dar cuenta que va a estar para siempre separada de Dios. Entonces sí, va a sufrir el alma, sabiendo que está excluido de la presencia del Señor para siempre, eternamente, para siempre. Voy a terminar dejándoles una tarea. Voy a pedir, por favor, que se lleven uno de los folletos que están en las sillas. Si saben inglés, se son tan amables de llevarse el que está en inglés. Hay uno en inglés. Si saben nada más español, llévense el que está en español. Y van a hacer tres cosas. Por favor. Número uno, léanlo, por favor, léanlo. Número dos, oren a Dios y asegúrense de su salvación. Vamos a suponer, suponte, tú que no crees en el infierno, suponte que el infierno es verdad. Tú que no crees en la eternidad, suponte que es verdad. Imagínate que es verdad esto del infierno, del fuego, las tinieblas, el castigo, el dolor eterno. Yo que tú me asegurara hoy, antes de salir de estas puertas, de que eres salvo. Entonces, por favor, lee el folleto y ora a Dios asegurándote de tu salvación. Y número tres, repártelo, dáselo a otra persona, dáselo a otra persona. Imagínate o piensa de alguna otra persona en este último día y que te diga a ti: tú no me dijiste el infierno eterno. Déselo a esa persona, a ese amigo, a ese pariente, que lo lea. Como dije al principio, lo que más me impresionó de este estudio de la Biblia fue que nuestro Señor Jesucristo es el que lo mencionó más. Más que ningún otro apóstol, más que ningún otro escritor, Cristo habla del infierno, más que del cielo. Un comentarista dice: nuestro Señor Jesucristo habló tanto del infierno porque Él vino para salvarnos, porque Él es el salvador de nuestros pecados. Él es el salvador del infierno. Usted quiere ser salvo del infierno, salvo del pecado, vaya a Cristo. Ve a Él. Pídale a Él que le perdone sus pecados. Pídale a Él, confiésese y arrepiéntase ahora antes de que sea tarde. Vaya a Él y dígale: Señor, no quiero ir al infierno. Enséñame. Sálvame tú. No quiero vivir más en estos pecados. Dame el arrepentimiento. Dame las palabras, dame la oración.
dame la emoción, dame lo que necesito, pero sálvame del infierno.
Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, y adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todos tus cuerpos sean echados al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.